Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Hoy es viernes. Tradicionalmente, los viernes, me tomo unos 60 segundos antes de mencionar a Nicolás Maduro, así que disfrútenlos de verdad. Amigos, ¿le siguen ustedes la pista a los drones desde su fabricación, desde los primeros que salieron, o se hicieron fans de los drones desde hace mes y medio? Perdón. Siempre olvido que la palabra dron es fuerte para algunos de mis televidentes. Está bien, pido disculpas. A lo que iba, miren, una nueva raza de estos aparatos fue presentada en el mercado, la cápsula Jet IFO, cuyas siglas en español significan objeto volador identificado. Y como podrán observar, se trata de drones tripulados. ¡Un sueño hecho realidad! ¡Por fin podemos explotar en el aire junto a nuestros drones! A diferencia del desmadre económico de Maduro, de Nicolás, estos drones de los que estamos hablando ahora funcionan con solo 8 motores eléctrico y en su cabina caben 2 personas o Germán Escarra y una caja de Toronto. La cápsula Jet IFO podrá realizar vuelos de entre 60 y 70 minutos, a menos que la empresa fabricante termine siendo expropiada por el gobierno y esto afecte al rendimiento de la aeronave abandonada en tierra y esto pase a ser de 1 a 20 tacos mexicanos por hora, porque ustedes saben perfectamente que para eso es que quedan generalmente los vehículos abandonados para puestos de venta de tacos. He dicho, ok. Me indican que transcurrió el tiempo reglamentario y es tiempo de hablar con Maduro. No. Vamos a retrasar un poco más. Al menos una vuelta más larga a la redoma, por favor. Ok, ¿sí? Gracias. Ok, bien. Amigos, en Venezuela, recuerden que el próximo lunes 10 de septiembre va a ser feriado bancario. Lo que palabras más, palabras menos significa que el efectivo va a pasar el fin de semana largo de vacaciones en Cúcuta. Yo nunca he entendido bien a qué se debe el feriado bancario. En un principio pensé que se trataba de una fecha inventada por el anterior presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, para montarse una parrandita allá en Aiguatá, pero no es así. Según un papelito que saqué del interior de una galleta de la suerte, los feriados bancarios son medidas tomadas por un gobierno mediante decreto legislativo que determina que un banco o todos los bancos de un país suspendan servicios total o parcialmente por un lapso de un día o más tiempo. Y usted se preguntará, si las sedes bancarias se encuentran cerradas, ¿a dónde puedo acudir a mentar madre? ¿A dónde puedo trasladar el enfado que produce la reducida cantidad de efectivo que permite el retiro bancario? La respuesta es al rostro del Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. A él no le importa nada. La buena noticia es que en los días feriados bancarios los cajeros automáticos siguen funcionando. Usted puede ingresar su tarjeta y consultar el horóscopo, el estado del tiempo, jugar una partida de Pong contra el cerebro de la máquina y en algunos casos hacer retiros de frijoles o pistachos. Bien. Me están haciendo señales otra vez que ahora sí toca hablar de Maduro. ¿De verdad? Es viernes, por favor. Y si hablamos de Nicolásito y su aguerrido discurso contra la corrupción en otros países.
Les digo a las autoridades de Estados Unidos y la Unión Europea, a ustedes que les duele el dinero, sus dineros están enriqueciendo partidos políticos. Sus dineros están enriqueciendo los bolsillos de los gobernantes y los ministros corruptos de esos países de América Latina que han usado al venezolano para enriquecer esos bolsillos. No permitan que los chuleen, son unos chulos. No permitan que los chuleen.
Y hablando de chulear, tengo dos palabras para ti, Nicolásito. Petro Caribe. Yo sé que esto te toma por sorpresa, pero, ay, Dios mío, échale un ojo. Estás muy pequeño para que a ti también te tengan engañado. Hablando de chulear, dale una revisadita al uso que le han dado a los últimos 20 años a los aviones de PDVSA. Dios, cómo duele abrirte los ojos de esta manera, de verdad. Y hablando de chulos, tómate el tiempo de investigar los casos de las contrataciones del Estado con los bolichicos. Te sorprenderá. Cuando te empapes de los detalles de lo que te estoy comentando, pásale el dato a este sujeto, a este otro, a este también, a ella, a especialmente a él, y a él no, porque él ya sabía. Cambiando de tema, vamos a hablar de la polarización. Y no me refiero a esa, pero agradezco la fotografía. Okay. Hoy día toda opinión viene y nace acompañada por un hater, una persona que odia. Estar en desacuerdo se ha convertido en un deporte full contacto en las redes sociales acompañado de insultos de todo tipo. Las navidades son la mejor época del año. Si eres imbécil, los carnavales son la mejor época del año. Ojalá te mueras tú y toda tu familia, incluyendo los bebés recién nacidos. La Navidad es la mejor época del año. Y me quedo corto con el ejemplo, de verdad. Esta semana ocurrieron eventos en que la opinión radical se sobrepuso a la noticia real. Por ejemplo, Colin Kaepernick, el jugador de la NFL, que generó polémica el año pasado tras arrodillarse durante la interpretación del himno nacional de Estados Unidos, es la nueva imagen de la marca deportiva Nike. Sé que están esperando el chiste rodilla en tierra, pero en verdad estoy aburrido de Winston Mayanilla. Ok. Con el anuncio de la campaña de Colin, se hizo viral el rechazo en las redes sociales hacia Nike. Comenzaron a circular videos de personas quemando su ropa de la marca. Primero, qué bestias, porque ahora van a tener que ponerse el mono largo de la mamá para hacer ejercicio. Segundo, los videos no afectan a Nike. Se fregaron ustedes solos. Un estudio reveló que la gente que quema la ropa Nike en señal de protesta pertenece a un minúsculo grupo social que consume la marca. Es decir, no hay consecuencias reales para Nike, más que una cantidad de gente que se dio, que quedó con shorts fuera de servicio. Eso que están viendo ahí, la revista The New York, también, The New Yorker. Ya yo iba a decir The New York Hater, que debe ser el hater más importante en Nueva York. Pero bueno, esta revista también recibió fuertes críticas luego que su director invitara al polémico asesor político Steve Bannon a una serie de entrevistas que tenía pautadas. Las críticas fueron realizadas por grupos que consideran que Bannon es un racista, xenofóbico y homofóbico. Ese no es Bannon. Ese sí es. Ok. En mi opinión, si Bannon es semejante porquería, la mejor oportunidad para enfrentarlo y desenmascararlo es en una entrevista. Por algo los tiranos son enemigos naturales de la prensa y la comedia. Dígalo ahí, locochón de locochones. Sí, señor. Amigos, continúo las giras de mi nuevo show de stand-up. Se llama Nuevamente. Las fechas la ven en pantalla. Nos vemos este mes en Santo Domingo, el 29 de septiembre. En Punta Cana, 30 de septiembre. Salt Lake City. Aquí en los Estados Unidos, el 5 de octubre. Houston, 6 de octubre. Panamá, 31 de octubre. Aventura, en Florida, 3 de noviembre. Y seguiremos dando vueltas. Nos vemos muy pronto, nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Voy a saludar a las personas que nos acompañan en esta transmisión de hoy, viernes, por Instagram, por ejemplo. Aquí está Natalia saludando con una mano así. Saludos, Natalia. Uy, por cierto, tienen que ver el documental sobre la vida de Robin Williams, del actor Robin Williams. Es de locos, es una maravilla, qué tipo tan inteligente y cuánto se le extraña. Uno de los personajes más rápidos a la hora de improvisar, de ser entrevistado, de responder cualquier tipo de cuestionamiento, un hombre súper dotado, de verdad, se le extraña mucho. Búsquenlo en HBO, ahí está. Saludos, Luis, desde Sevilla, España. Un abrazo a ustedes, venezolanos en España. Aguilarme, Barinas, abrazo a todos en Barinas. Hoy es viernes, ¿sí? Viernes. Hoy es viernes, viejo. Permítame. Oye, pero lo pasa es que a lo mejor tú estás llegando tarde. Este programa lo grabamos ayer. O sea, hoy, lo grabamos hoy, que hoy es jueves, pero está saliendo hoy, que en realidad es mañana, que es viernes. Es importante venir para el ensayo. Importante venir para el ensayo. Ok, bien. Saludo a Jocelyn Acevedo por acá. David Barreto. Hola, Luis, desde Puerto Cabello. Un abrazo. Esto es en el chat de YouTube. Américo César Faúndez. Hola, monstruo, grande. Un abrazo a ustedes también. Desde Santiago de Compostela, Tomás Marín. Bueno, saludos a todos en España, venezolanos repartidos por el planeta. Miren, hoy, que en realidad no es hoy, sino que fue ayer, pero hoy, para mí hoy que estoy grabando hoy, es mañana. Y para ustedes que están viendo, hoy es hoy. Y hoy es viernes. Ok. Hoy voy a conversar con el creador de dibujos animados, Gil Laya, y con el artista gráfico, Roberto Whale. No se retiren, seguimos conectados.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Luis Chatén, de Business Office Toyota, a conversar con el equipo de ventas de la tienda, del lugar. Vamos a ver, ¿cuál es la principal ventaja de comprar vehículos usados de South Bay Toyota?
Que
nuestros vehículos usados son como nuevos, correcto. ¿Qué es el Carfax?
Vehículo
monitoreo limpio y reporte sin costo para el cliente. ¿Cuál es la cantidad de millas que ofrecen en garantía para cualquier marca modelo?
100.000 millas, correcto.
100.000 millas. ¿Y qué tal los precios?
Nuestros precios
son los más competitivos del mercado.
Tenemos el mayor
inventario de vehículos usados en el sur de la Florida.
Regresamos a Conectados, hoy transmitiendo en vivo desde la ciudad de Miami. Ya yo les expliqué en el corte anterior que este programa se grabó el día jueves, o sea que para mí hoy es mañana, para ustedes hoy es ayer, o sea, esto que ustedes están viendo lo grabé yo ayer. Pero cuando yo hago estas grabaciones tengo como un público exquisito que me acompaña en el streaming a través de Instagram, a través del chat de YouTube, entonces ellos se confunden, pues necesita que les explique todo el tiempo que esto sale mañana. Yo todos los jueves grabo el programa del viernes. ¿Cómo estás, Roberto?
Bienvenido
al programa. Un aplauso para Roberto Whale.
Muchas gracias, vale. Gracias.
Gil Laya, doctor Gil Laya.
Mucho gusto.
¿Cómo estás? ¿Se conocían?
No.
No.
Ajá. Hoy nos conocimos.
¿Y su respectivo trabajo lo conocían?
Sí, claro. Ajá. Sí, yo estuve viendo el trabajo de Gil antes de venir para acá. Muy bueno.
¿Te gustó?
Muy bueno, muy ágil. Ajá. Muy de su generación.
Eso es como un Oscar, sí, para ti, Gil. Sí. Quiero que sepas. O sea, tu maestro.
No, vale, gracias. Súper agradecido que te haya gustado. Yo siempre veo tus dibujitos, que los veía en el periódico, pues. Claro. Interesante, era como, después te vi en Instagram.
Y son dibujitos, porque en realidad son pequeños.
Exacto, lo hace pequeño, ¿no?
Sí.
¿Te dolió lo de dibujito? A mí me dolió. Yo no, si tú no lo dices, lo digo yo.
Yo creo que
¿a
sí.
A mí, que no soy tú, me dolió. De castigado, Gil, vaya para el carro.
No, a lo, te digo, a mi edad eso no. Digo yo, o sea, no es que me la tire de viejo, pero eso no me. Para nada. No, me pareció. Uno se ubica. Uno se ubica.
Salvaste que no traje correa, Gil.
Pues yo, pero que normalmente es un fotograma.
Sí, es verdad, ¿no? Por eso te digo, uno se ubica. A veces oyendo a los niños, uno se ubica.
Se te acaba de cortar, no te diste cuenta. Sí, buena esa, no, la de los niños. Ven para acá.
Por Dios.
No, Roberto.
No, mira, mi sobrino.
Pero yo estoy satánico en este momento.
No, mi sobrino vino hace poco. Mi sobrino tiene 13 años. Y llevaba tiempo sin verlo, como todos los venezolanos que estamos por todos lados en el mundo. Él vino a visitarme y yo llevaba muchos años que no lo veía y siempre estaba pensando qué le puedo decir a este niño, para a mi sobrino, algún consejo. O sea, siempre quieres darle lo mejor a tus seres queridos. Y lo que me impresionó fue que él me terminó dando unos cuantos buenos consejos a mí, pues. Entonces, por eso te digo, a veces te ubican.
Sí, pero tú no haces dibujitos.
Bueno, pero yo no te quería ubicar.
Mira, y la peliculita es esa que haces tú.
Sí, claro. Los videitos.
Son películas. Me han hecho empezar el programa regañándote. ¿Qué es eso?
Las comiquitas.
Las comiquitas. Claro. Es que en verdad son comiquitas, ¿sí lo son?
Sí.
Son animaciones, millennials.
Sí.
¿Tú eres un millennial, Gil?
Ok, está bien.
¿Te consideras un millennial?
Pero es que no sé cuál es bien el significado de millennial.
Millennials son, a ver si me recuerdo, son
los jóvenes nacidos. Me gustaría que me dieras una definición, pero ya sabes.
¿Tú alguna vez utilizaste un teléfono de esto de disco?
Dedicado.
Ajá, okay. ¿Cómo se llaman eso?
Dedicados,
sí, así. Pero los que no son digitales.
Ah, analógicos.
Analógico.
Los que queda la vuelta.
De eso,
bueno, mi abuela tenía uno que
tiquitiquitiquit. Tú eres millennial.
Entonces, los millennials son los que no utilizaron esos teléfonos.
No, los millennials son hombres que viven en la era digital.
Claro.
¿No? Que consumen la información
de otra manera. O sea, que nacieron en qué año los millennials, porque yo creo que eso no está muy claro. O sea, yo no lo tengo claro.
El gato es experto en eso. De 18 a 34.
O sea, que es amplio el rango. Sí, está bien.
De hoy día 18 a 30. ¿Tú, qué edad tienes tú, sinvergüenza?
Sí.
Tengo un asesor que me está ampliando la barra de los millennials para incluirse él.
Sí.
Mira, eso es un millennial.
Sí. Pero fíjate, tú piensas un poco como millennial, me parece a mí.
Por supuesto, totalmente.
Sí.
Mi paso por el grupo NSYNC me marcó para toda la vida. ¿Por qué me ves así, Gil?
No, estaba analizando el concepto. Estoy todavía el telefonito.
Pero es que sabes que es una locura. En estos días estaba viendo ahí un video donde ponían a los bebés o a los niños pequeños de 5 años a utilizar elementos que usábamos nosotros cuando estábamos pequeños. Y los niños ya no entienden cómo funcionan ciertas cosas.
Claro.
Complicado.
Pero era divertido.
Sí, claro, ¿no? Y tenía su encanto. Y todo esto, que cuando la llamada cuando caía ocupada era que significaba que una persona estaba hablando con el otro. Claro. ¿Sabes? Ahora te sale una canción de Juanes y tal, que espera.
Sí. Y tú comenzabas el programa diciendo que estábamos grabando el jueves y el programa es para el viernes. Pero no sé, yo creo que hoy en día uno realmente no sabe qué día es, casi no sabe. No sabe qué día es. ¿Qué día es hoy? ¿Es lunes, viernes, sábado?
Sobre todo lo que
no
están comunicando. O en tu caso, cuando estás haciendo una.
Bueno, yo sé cuándo es viernes, disculpen que me interrumpa, ¿no? Yo digo, hoy es viernes, yo me despierto y digo, hoy es viernes, ¿no?
Claro, pasa que ustedes los millennials tienen una cantidad de herramientas donde está al lado el horario y el calendario, las computadoras, las tabletas, todas esas cosas que ustedes usan.
Sí.
Pero para nosotros, nuestro trabajo a veces es como atemporal.
Totalmente.
Porque tu caricatura
totalmente
está ahí y tú no sabes en qué momento o su contenido, cómo va a prevalecer en el tiempo.
Y a veces cuando trabajas en tu casa, a veces uno dice, oye, bueno, para no entrar en iba a decir que a veces uno se siente un vago que anda todo el día en la casa pensando el 90% del día y el otro día es haciendo cosas. Uh-huh. Uno no sabe a veces qué día es. Un domingo puede ser igual a un lunes, ¿no?
Sí.
Hablo por mí, pero yo estoy seguro que no soy el único, ¿no?
No. Me identifico absolutamente con lo que tú estás diciendo. Okay. ¿Tú lo haces en bata, en chores o cómo deambulas?
Trato de vestirme porque no me gusta andar en interiores en la casa, porque eso, una vez un tío me dijo, trata de vestirte, y yo creo que eso ayuda a pensar mejor.
Tú sabes, me acabo de acordar de este personaje, Ugly Naked Guy, en la serie Friends. En la serie Friends, esta gente vivía en un apartamento y en el apartamento de la calle enfrente había un tipo que siempre estaba en pelota. y ellos se asomaban y lo veían por los binoculares. Y era un tipo espantoso. Pero suficiente de nuestra generación. Vamos a hablar aquí con muchachitos. Sí, sí. Tus peliculitas, Gil.
Yo no vi Friends. Estoy como perdido. Estoy
mira,
como,
ya basta. Ay, es que ya no basta. Friends, ya no basta, te voy a mandar para tu cuarto. Mira, ¿cómo comenzaste tú en el tema de la animación y el diseño por computadora?
Siempre con un concepto, una idea. Uh-huh. Yo dije... Yo veía las comiquitas, me acuerdo que estaba pequeño y yo decía, yo quiero meter mi dibujo en la televisión, ¿no? Y dije, ¿cómo lo pongo ahí? Pero yo no lo quería poner en una pared, no, quería que se moviera, ¿sabes? Y yo empecé con el tutorial, la animación, así que animación 2D, 3D, y ahí me fui medio... tutoriales. En Venezuela lo que más funciona es los tutoriales, porque no hay tantos institutos que te enseñen a hacer cine. Hay, pero están
contados. ¿Tú naciste en Caracas?
Sí.
Ajá, vivía en Caracas. Vivía.
Yo nací en Caracas, exacto. Ajá. Y no, o sea, yo creo que lo más importante son los tutoriales. Si estás en Caracas, si estás fuera, lo puedes estudiar. Ah. Pero en Venezuela creo que el internet te enseña todo eso.
O sea, que efectivamente aprendiste, es una nueva forma de ser autodidacta.
Yo creo.
Porque en realidad sí. No lo eres, porque hay alguien que te está instruyendo desde una grabación digital que está colgada en YouTube. Pero sí. Así aprendiste a hacer esas maravillas que estás haciendo.
Sí, sí, todo fue tutoriales. Ya cuando me acuerdo que no podía hacer algo y que no salía en internet, sí hice un curso de 3D, me acuerdo. Ajá. Pero no fueron muchos, fueron 2-3 cursos para complementar unas cositas. Pero no, casi todo lo aprendí por internet.
¿Tú nunca te interesaste por la técnica de la animación, Roberto?
No, de hecho sí he hecho algunas animaciones. De hecho trabajé en animación 5 años de mi vida en 3D. Y me parece muy útil en general porque te da una visión tridimensional. Uh-huh. Sí. Y ahorita estoy haciendo, no por deseo, sino porque el destino ahorita me llevó a hacer cómics. Estoy haciendo unas novelas gráficas. Y el cómics, cuando estás haciendo el cómic, estás haciendo de alguna manera una filmación. Es un storyboard.
Pues, un storyboard, claro.
Y todo eso se relaciona. ¿Sí?
Ahora, estos trabajos que hiciste durante 5 años en 3D eran... ¿para tu consumo propio o eran trabajos publicitarios?
Era cuando la época de Canal 1. Aquí estamos en una época, tú sí me ubicas.
Canal 1, cuando claro.
Yo no estaba en Canal 1, esa gran empresa.
Con ahí fue donde hicimos Ni tan tarde.
Bueno, exactamente, sí. Ahí sí, que estaba Daniel Pérez, que era un animador. Sí, bueno, esa no. Época yo comencé también en otra compañía más pequeña que se llamaba Animator. Y le dediqué 5 años de mi vida a eso, a ese mundo de 3D y de organizar data y... Yo venía de estudiar ingeniería, me metí en ese mundo y lo que aprendí de programación me sirvió mucho también. El diseño gráfico también es muy importante, pero en fin, es una cosa, es una escuela, como dice Steve Jobs, tú después ves hacia atrás y todas esas cosas han ayudado a lo que haces tú ahorita.
¿Y saben qué año fue? Disculpa.
90.
No, por nada.
90, 1990.
Porque entonces era más complicado porque no tenías una tabla como para dibujar.
Bueno, no había internet.
No había internet.
No había internet. Sí,
quizás menos herramientas.
Él agarraba carbón de la parrilla. Entonces iba para las cuevas.
En la pantalla.
O sea,
pantalla.
Que oye, ahorita... pero este muchacho un falta de respeto.
No, pero concha, pero conchale.
O sea, yo digo lo que pasa es que él está por no, fin alguien le dice lo que yo le quería decir.
Lo que pasa es que tú eres papá.
Es verdad.
Yo no soy papá.
Ya, por ahora.
Y tú, por ahora. Ajá. Yo creo que no voy a ser, pero quién sabe. Pero al tú ser papá, yo me imagino que tú lo tratas más como un
sí,
hijo.
Totalmente.
Yo tal vez lo trato a él como un totalmente. Sobrino. Como un sobrino.
Es verdad.
Eso puede pasar.
Es verdad.
Así que te regañe él.
Pero te voy a decir una cosa, Gil. No te sientas apabullado por lo que te pasa.
No, vamos a regañar.
Te voy a explicar una cosa. Te voy a decir una cosa y con esto nos vamos al corte. En México, yo hice un programa que se llamaba Ya me veía en China para Sony Entertainment Television. Y yo tenía un staff de escritores. Y había un muchacho que 20 años tendría él. Y yo siempre revisaba los guiones y tal. Y había cosas que yo corregía. Tal. Y un día este muchacho se me revela y me dice, ¿sabes qué? Escucha esto. Mi jamás se me olvida. Tú vas de salida, yo vengo de llegada. Ah, ya regresamos a Conectado.
Men, yo no quise decir algo de los dibujitos, venga.
No vale, por Dios.
Te salió el papá rápido.
Regresamos a Conectado. Todavía estamos discutiendo el tema de los dibujitos de Wayne. Mira, Roberto Wayne y Laia por allá.
Bueno, pero un dibujito pues cuesta $1,000, que no está mal.
Exactamente.
Por supuesto.
O sea, como te digo, el dibujito, lo importante es la calidad.
Es correcto. Y luego paran en el Louvre. Claro.
Sí.
Si es que como,
ah, caso, un pedacito de...
chiquito. Bueno, sí. La misma Yoconda. Sí. La Yoconda es un dibujito de este tamaño.
Sí. ¿Cómo no?
Un pedacito. Sí. Un cuadrito. Sería una pintura.
De diamante, un pedacito de diamante que es chiquitico y cuesta no sé cuántos mil dólares y todo. Sí. Yo lo digo.
Sí. ¿Y cuánto cuesta la comiquita? ¿Esa que haces tú?
Qué gracioso eres, Chate.
Mira, tú mismo haces las voces, todo lo haces tú.
Sí, la mayoría de los personajes más, protagonistas más importantes que yo, por ejemplo, no los puedo sacar, no los puedo. Los consentidos solo los hago yo. Uh-huh. De repente viene un influencer y se mete y sale y tal. Pero los principales siempre...
¿Cuáles son los protagonistas de tus series animadas en
mira,
YouTube?
Mira, hay varios protagonistas. Hay unos más queridos que otros. Pero tenemos al policía caraqueño. Uh-huh. Tenemos a la cifrina. Tenemos al malandro. Tenemos... Ahorita estoy metiendo
bueno, personajes nuevos. Bueno, tú mismo estás en pantalla en este momento. ¿Eres tú?
Ah, bueno, exactamente. Uh-huh. Yo... Es una historia de varios venezolanos que vinieron para acá. Yo los entrevisté anónimamente y dije, bueno, vamos a poner lo mejorcito de cada historia. Y ajá, lo interpreto yo, pues.
Y una escultura de Cavalieri está por ahí. También vi la...
¿Una escultura?
De Cavalieri, sí. Voy a la exposición de él después de esto.
Sí, porque yo en Venezuela le tomaba fotos a las calles. Ajá. Y las ilustraba y es el background, pues.
Tal cual, sí. Ajá, él tiene escultura en la autopista.
Para
sí,
que todo quedara ahí más o menos.
Mira, ¿cómo ha funcionado esto en YouTube? Que la cantidad de views, la gente que te sigue.
Bueno, y vamos poco a poco. Yo digo, siempre es un éxito, pues sean uno, sean mil, sean 10 millones. Uh-huh. Yo trabajé y lo subí, pues. Yo cumplí conmigo mismo y ustedes, si les gusta, están ahí.
¿Con qué frecuencia estás subiendo material, episodios?
Estoy buscando sacar uno cada 2 semanas. Ajá. Ya ahorita estreno el otro, en la continuación de este que estamos viendo en pantalla.
Qué bueno. Oye, Roberto, cuéntanos un poco sobre el libro de Quijote en el que estás trabajando.
Mira, antes de hablar de eso, ¿tú en qué programas trabajas esas animaciones?
Bueno, mira, tenemos Flash. Flash es muy bueno para animar. No está hecho para personajes. Para personajes está hecho Toon Boom, para armar el esqueleto. Pero yo me quedé muy vieja escuela, me quedé en Flash.
O sea, Flash más que todo con eso resuelve.
Flash es para animación web, es para haz clic aquí. Pero yo agarré y metí los brazos, los muñequitos, yo lo acomodé y dije, ahí está, pues, me gusta.
Ok, entonces Flash es pero lo que usa, mayoritariamente.
Sí, pero usa. Te recomiendo que uses otro, más pues con esqueletos y tal.
Ok, está
bien. Dijiste que tú te quedaste en la vieja escuela, pensé que ibas a hablar de los dibujitos otra vez.
No, si hubiese sido la vieja escuela.
Yo no supero, yo me quedo, yo voy a estar, créeme, voy a pasar un mes con la cuestión de los dibujitos aquí. Entonces, cualquier cosa, un caucho pichado, lo que sea, no fui yo, fue Whale.
Sí,
fue Whale. El caucho pichado del Uber, ¿será? Porque...
Mira, Roberto, cuéntame
no, vale, el proyecto del libro. Es un libro que hice, que ya está listo, o sea, sale en octubre y está en imprenta. Es la novela de Don Quijote de la Mancha en 120 páginas, porque la verdad es que todos sabemos quién es Don Quijote, pero pocos saben de qué se trata. Uh-huh. O más o menos de qué se trata la historia, que son 2 tomos, por cierto.
Y el libro está absolutamente narrado a manera de cómic. O sea, la historia está relatada
está
de esa
realmente
forma.
Realmente lo que está es abreviada. La innovación realmente es que está en Spanglish. Ajá. Y pues, hay una versión en Spanglish y hay otra versión en inglés.
Okay.
Bueno, porque
el Spanglish, o sea, este libro lo hicieron pensando en J-Lo.
Bueno, sí, sí.
Por ejemplo.
Sí, claro, sí. Bueno, mira, es que parece el Spanglish es una realidad, yo no sé.
Y eso cada vez cobra más fuerza en los Estados Unidos.
Sí, sí. Ahora, a mí me gustó hacerlo más en inglés porque para corregir cosas, cuando tú vas a corregir en Spanglish, tú metes eso en un corrector y es más difícil. O sea, pero es una realidad.
Y cuando imaginaste el Quijote que ilustraste, que creaste, en función a la imagen, a cuál de las imágenes previas que tienes, que has visto que tienes en
tu cabeza? la más común, ¿no? La más común, el viejo con bigotes blancos, con esa armadura. Lo que más me concentré es darle, ¿cómo se llama? Unos ángulos interesantes para que no fuera tan monótono todo el cómic, ¿no? Siempre la idea es darle ángulos y siempre lo mío ha sido en la parte estética, ¿no? Más que la idea, que eso da como vergüenza decirlo, pero yo me he enfocado mucho en aprender a utilizar los colores, las acuarelas, y siempre he dejado la idea de segundo lugar. Entonces, en fin, en este libro me traté de que se viera bien bonito, ¿no? Ya la historia existe, ¿no?
Pero en tu trabajo para los periódicos en Venezuela, la idea tiene una importancia...
No, eso es lo más importante.
Eso es
lo más importante.
Claro.
La idea es lo más importante, por supuesto.
Y ahí luego, pues, el trazo y tal, pero la cosa lo mortal más, es lo que estás diciendo.
Total, sí. Pero siempre para mí la parte estética ha sido lo que me llevó al dibujo. Más que yo quiero expresar algo, yo quiero... hacer algo que sea bonito. Uh-huh. Así comenzó la cosa, ¿no?
Gil, te pregunto, ¿con la política te metes o no? ¿Estás buscando hacer algo más universal con tu trabajo?
Mira, yo estoy tratando de reflejar un poquito la realidad y metiéndole un poquito de comedia, uh-huh. llevándolo a un universo paralelo, donde está obviamente el presidente, que ya lo vimos, apareció Cilia, uh-huh. Los puse ahí, de repente el dron explotó y yo como que lo adorné, ¿sabes? Como que uh-huh. tratando, yo sé que hay niños allá en Caracas que no tienen que ver, entonces...
¿Y los comentarios en YouTube los lees?
Sí, yo los leo siempre que puedo, claro.
¿Qué tal? ¿Hay muchos haters o qué?
Oye, yo no he visto tanto porque uh-huh. la mayoría apoyan, están cansados, ¿sabes? Uh-huh. Y están, ay, esto es lo que necesitamos, que, ¿sabes? Un poquito mostrar la realidad en comiquita. Sí. Nadie lo está haciendo ahorita.
Ajá. ¿Piensas llevar este trabajo, que eso sea de pronto una plataforma para ir a una instancia superior, a
sí, ser el claro. seriado. Justamente estábamos trabajando en eso, justamente estoy por eso haciendo como una especie de serie, que ahorita voy a sacar otro capítulo cada dos semanas, y cuando agarre forma, de repente algo así como Netflix, ¿no? Uh-huh. Que mira, hay una serie, tenemos 8 capítulos, ¿sabes?
Uh-huh. ¿La duración de los capítulos es de cuánto?
El último fue de 8, este va a ser de 12.
Sí.
Voy a tratar de no irme tan allá, porque cuando es muy largo, la gente dice como...
Abandona, ¿no?
Sí, como que ay, no, está muy largo, chao.
Pero esa libertad que te da el digital hoy día es fantástica. Sí. O sea, las cosas duran lo que tú crees que tienen que
pero
durar.
Pero si hago un tráiler bien interesante de un minuto, la gente se va, ay, uh-huh. pero ¿qué es esto? Ya va. Uh-huh. Bien, con las partes más importantes del video, ¿no? Sí. Lo más emocionante, lo más cómico.
Mira, Roberto, volviendo a tu arribo aquí a la ciudad de Miami, uh-huh. te mortifica el tema de cómo pueda tu trabajo trascender a otras nacionalidades, o eso ya lo venía haciendo.
Yo pensé que se mortifica lo económico.
No, chico, por favor, todos sabemos perfectamente que tú estás muy bien acomodado. pero que estás acá, sí. Sabes que el trabajo de repente
no
esté tan
así,
limitado a Venezuela.
No lo he pensado tan así. Yo prácticamente siento que después de 30 años ya más o menos estoy aprendiendo a utilizar las acuarelas, y ya eso para mí es un gran logro, ¿no? Porque siempre que trabajaba las acuarelas me sentía inseguro, y ahorita me siento con las acuarelas como si estuviera agarrando un creyón. Y ya para mí eso es un... como que un logro, ya, okay, ya llegué, ya por fin me siento cómodo utilizando este medio.
¿Y por qué te tomó tanto tiempo eso?
Porque no fue al colegio, yo creo, a las escuelas de arte.
¿De verdad?
Yo creo.
Todo sí. fue por tu cuenta.
¿Cómo sabes que ahora sí lo sabes hacer? ¿Cómo sabes que ahora ya llegaste a un punto en el que estás cómodo?
Bueno, porque ya no me cuesta hacerlo. Ya para mí no es una tortura enfrentarme a las acuarelas. Ya para mí puede ser hasta un descanso, ¿me entiendes? Y ahora, me tardé tanto porque, o sea, yo siento que lo que sé ahorita me lo he podido enseñar yo mismo en una semana. Entonces yo creo que tal vez hubiera ido más a las escuelas de arte, o si hubiera tenido YouTube desde que cuando comencé hace 30 años.
Un tutorial,
que los tutoriales, como dices tú, yo cuando estaba haciendo computer, ¿cómo se llama? 3D, era todo por manual. Claro. Eso es una maravilla, pero en ese entonces tenías que salir, y como yo no salgo tanto de mi casa, bueno, lo que hacía era ver las revistas y tratar de entender, ¿no? Pero parece mentira, me siento contento, y ahorita estoy como dominando un poco la pintura, el acrílico, ya me estoy sintiendo bastante cómodo. Entonces, cuando ya te sientes cómodo manejando esos medios, ahora sí, déjame ahora qué voy a pintar, déjame pensar qué es lo que realmente quiero pintar. Pues ya la parte técnica la siento uh-huh. cómoda.
Uh-huh. Bueno, ya regresamos con Roberto Weil y Gil Laya, acá conectados. Estamos conectados, Roberto Weil, Gil Laya, son mis invitados de hoy viernes. No, permítame repetir para las personas que están viendo esta transmisión en vivo que hoy es jueves, este programa será el jueves, ustedes que lo están viendo el viernes, es viernes, no nos confundamos, ¿ok? Bien, Gil, cuéntame un poco sobre tus influencias a la hora de los cómics, las animaciones, tu trazo, hacia dónde se aproxima más.
Bueno, a mí me gusta como atacar una cultura. Obviamente ataqué a la venezolana, que es donde uh-huh. nací, y fue como que, bueno, ¿cómo habla el malandro? ¿Cómo habla la cifrina? Entonces yo me juntaba con estas chamas, como, vamos a ver cómo hablan, para ver qué discuten. Entonces, pues, obviamente yo también vengo de un barrio y sabía cómo hablaban los malandros, ¿no? Entonces, como que vamos a combinar todo esto aquí, yo sé cómo el malandro roba, cómo hace la vuelta, cómo la chama se viste, ¿sabes? Eso lo podemos ver en un video también. Ajá. Y ahorita lo estoy llevando más a lo que es Miami, entonces es un venezolano llegando a Miami y tal, y voy a integrar personajes norteamericanos. Y nada, practicar el inglés o buscar personas que quieran apoyar con las voces en inglés.
¿Quieres también hacer el trabajo en Spanglish y pasar sí, de pronto
me gustaría a incluir nacionalidades ya, porque si el personaje ya está llegando a Miami, tiene que haber un cubano, tiene que haber un puertorriqueño, expandirlo, ¿no?
Ahora fíjate una cosa, el desarrollo de tu respuesta fue fantástico, pero confundiste la pregunta. El trazo, o sea, se parece más a los Simpsons, parece más a
Family Guy. Yo entendí trazo, como de, hacia dónde va la historia, hacia dónde va eso. Eso no, lo que entendí no, con trazo.
Otra cosa, otra pregunta.
Sí, claro. Disculpe. Mira, no, yo creo
que... ¿Quieres ping para mandarte la pregunta? Por
Mira, yo creo que... Es una buena pregunta. Los trazos se parecen a los de Los Padrinos Mágicos. ¿Has visto Los Padrinos Mágicos? Danny claro. Phantom... Bob Esponja.
Claro, lo que pasa es que Bob Esponja sí.
Te digo Bob Esponja porque bueno.
Domingo.
Los Padrinos Mágicos.
Ajá. Ese es el trazo que...
Bueno, yo me inspiré en eso porque era mi comiquito favorito, pues. Y dije, bueno, yo quiero que sean así, con de ladito, con la carita así, muy similar. No tanto como los Simpsons. Ajá. Pero esos fueron los trazos que yo quería que...
¿Y tú has sentido que tu trabajo se ha ido depurando con el paso de los capítulos? Por ejemplo, los primeros episodios de los Simpsons tenían una técnica de animación sí, claro, totalmente distinta.
Yo los primeros videos lo tardaba mucho porque no agarraba bien la técnica de qué hacer primero, cómo grabar, y ya yo sé... Paso uno, paso dos, grabo, edito, corto, tal, con personajes moviendo la boca, no sé qué, renderizo y listo. Y salió el video en una semana.
¿Cómo funcionan las reuniones? Por ejemplo, en el mundo de la música hay ciertos cantantes o guitarristas que se reúnen a veces y entre ellos hacen jammings o lo que llaman a veces bohemias, ¿no? Y improvisan y tal. En el mundo de los diseñadores gráficos, los artistas plásticos, ¿también hay ese tipo de intercambio?
Creo que sí. Yo no sé, como te digo, yo no comparto mucho, no.
¿Qué
comparto.
Es Roberto?
Bueno, no,
es un lobo solitario.
Digamos en la parte psicológica, pero sencillamente ya y ya con internet menos todavía. Ya tengo el mundo ahí en mi escritorio, pero ¿qué te iba a decir? Te iba a decir algo, pero se me olvidó.
Del intercambio creativo con otros artistas, etcétera.
No. Igualito que estoy haciendo ahorita los cómics, que me acuerdo de él haciendo sus animaciones. Es un sistema y tiene como tu sistema para hacer tu programa, porque son muchos pasos. En el caso del cómic o de la animación es hacer la historia, los personajes. Entonces todo es un sistema que con el tiempo tú lo sabes, vas viendo qué haces primero, cómo lo haces y con el ya estoy diciendo nada, no estoy diciendo nada nuevo, pero
para la gente que
a mí
está
me
viendo
encanta
así.
La sistematización. Yo estoy en ingeniería industrial en algo de eso me gustó. Entonces son sistemas que uno le busca la manera de hacerlo paso por paso de la manera más eficiente. Entonces también eso es interesante tanto en las animaciones como en hacer los cómics.
Claro, yo te pregunto en el sentido de que a veces uno...
lo de reunirse, lo de los jammings.
Porque creativamente
la gente inteligente hace eso. Tú ves Picasso y toda esa gente. Picasso creo que también era medio solitario, el tipo no. Pero
mira cómo te está comparando con Picasso. ¡Mírame esto! Estoy llamando aquí que dibujito. ¡Mira, el hombre es como Picasso!
No, lo que digo que el tipo no le gustaba, parece que no creo, no estoy tan seguro. Pero, en fin, la gente buena se va a los cafés y comparten ideas. Y yo sé que eso es... la gente inteligente hace eso.
Bueno, pero hay otras personas que no son tan sociales. Yo no soy muy social, te digo.
Es que no debes tener mucho tiempo tampoco.
Ni interés tampoco.
Bueno, fíjate, entonces ahí tenemos algo en común.
No me importa. De verdad no me importa. Y me preocupa porque cada vez vivo me encierro más en mi mundo y trabajo yo desde mi mundo.
Pero eso me parece que es así.
Es así.
Pero tú tienes hijos.
Pero disfruto mucho
y a través de tus hijos.
¿Esto es una reunión?
Esto es una reunión, exacto. ¿Eh? Y uno siempre sale con cosas buenas. Cuando yo voy a las pocas exposiciones o reuniones que voy, siempre sales con algo bueno. Entonces siempre digo, oye, uno debería hacer esto más a menudo, porque en verdad sales con algo, o sales con un trabajo, o te pidieron un cuadro o una idea. Entonces, en vez de que esté en la casa, vale la pena reunirse. Ahora, yo no lo practico.
¿Ustedes los millennials son muy sociales o todo es a través de la computadora?
Eso es a través de la computadora.
Todo es por Instagram ahora. Sí. Vamos a ver, ¿no? ¿Cómo estás así? Reunida, pum. No sé, yo creo que está fino, o sea, compartiendo el punto que dijo Will, es como que siempre sale algo, tú no sabes quién está ahí parado, qué quiere de ti, mira, quiero una animación, una comiquita, bueno, dale, vamos, qué es eso, ¿sabes?
Sí. Ahora, de repente una fotografía de tus trabajos, de tus historias, ¿las has expuesto? ¿Las comercializas?
¿Has pensado hacer ese tipo de cosas? Una foto
impresa. No estoy hablando de llegar a un nivel Brito, que ya ahí saca puntas de Brito, pelotas de básquet de Brito, ¿sabes? Interiores de Brito.
Ok, como material. Sí, yo quería en Caracas, tipo, hacer bolsos, cuadernos para los niños, para que coloreen, pero bueno, no, es que si la gente...
Este programa lo ve gente de mucho dinero.
Y yo creo que Will también lo va a entender, porque es como que, ¿cómo le vendes a un venezolano algo si él está pendiente de buscar la harina? Es como que, ajá, ¿quién va a comprar esto que hice?
No, pero siempre hay algo.
Sí, sí, hay alguien que lo hace.
Y tus cuadros, claro que pudieras, en el punto de vista de vender una pieza de una de tus animaciones, también lo pudieras hacer.
Sí, sí, claro, pero
en algún momento lo podrás hacer.
No sé, que la cultura ahorita, la gente que tenemos allá, familiares, debemos tener familiares los dos,
por
los tres, están más pendientes como que de lo básico, lo esencial.
Por supuesto.
Y es como que, ajá, una animación, ¿para qué? ¿Sabes? Entonces...
No, pero ahora que estás acá, donde hay...
Sí, bueno, exacto, pero lo estoy trayendo.
Un mercado para el mundo.
Sí,
la ciudad
sí,
de Miami.
Sí, totalmente. Sí, yo estoy migrando el proyecto. Estoy jalando para... Lo estoy expandiendo. Y, sí, puede ser. Pues, no, siempre lo hago no pensando en el dinero, pues, sino pensando que quede gracioso, que quede chévere, que nos guste a todos. Pues,
eso, ¿sabes? Muy bien. Muy
no, porque si busco venderlo, no bajan los views. Entonces, ay, no,
¿y tú alguna vez cuando pequeño, cuando niño, tú recuerdas haber visto comiquitas de las viejas?
Pinky Cerebro, o sea,
¿qué tan piedra? Pinky Cerebro, el amor de Dios, Dios mío. No, yo me refiero a las rusas, las en blanco y negro. Que era un ladrillo con unos zapatos y sí. Tal, que
venía la voz. Box Bunny, Tommy Jerry.
Peleaban por el capitalismo y lo mataba.
Tommy Jerry, Box Bunny, no sé de qué estás hablando.
Yo tengo tiempo, mira, yo tengo ahora dos niños pequeños, ¿no? 4 años y 2 años. Entonces, en mi casa, yo perdí mi casa. Okay. Yo trabajé toda mi vida para tener mis cosas y cuando por fin creo que las podría disfrutar, entonces ya no son mías, son de mis hijos. En mi casa todo lo que hay es de mis hijos ahora. Sí. Entonces el televisor, donde yo pensé que alguna vez iba a ver películas y todo eso, me compré el sistema, me afilié a todos los canales de televisión, de películas, de todas cosas, Netflix, cuestión y ya, todo lo tengo y nunca lo puedo usar porque mis hijos están viendo Peppa Pig. Entonces, a lo que yo me refiero, me pongo a ver con ellos televisión y veo que ahora... hay muchas comiquitas que son 3D, son todas 3D y cosas y tal. Yo me acuerdo en mi época, ver algo en 3D era una novedad, pero que tú decías, y algún día todo esto va a ser así, nos decían. Sí. Y nosotros, que ¿what? ¿Ah? Y sí, veíamos, sí. Yo pregunto, para las generaciones nuevas, una comiquita en 2D será atractiva.
Sí, sí, es atractiva porque todavía tenemos las de Mickey Mouse, no todas son en 3D. Por ejemplo, Pocoyo es en 3D y fue un boom, pero era muy sencilla, no tenía texturas, era algo muy básico, pero todavía tenemos Cartoon Network, las comiquitas que tenemos en 2D. Pero yo digo que en un futuro todo se va a hacer, todos lo vamos a poder hacer, que es lo que yo converso con mis compañeros también que hacen lo mismo. Ah, y algún día va a ser una aplicación donde puedes hacer una comiquita, pones los muñecos y hablas y ya en el iPhone, en la aplicación comiquita, ya se hizo todo y ya todos subieron comiquita y yo me quedo así como...
Claro,
ven todo mi conocimiento y algún día van a poder hacer una caricatura con un cómic y tal y nos quedamos sin trabajo.
No sé.
Mira, pusiste a pensar Roberto, qué pensativo.
Cuando todos lo hagan.
No puede ser.
Pero queda nuestra esencia, que es lo que hace que sea especial.
No, y si tenemos que trabajar en otra cosa, se trabaja, pero el placer, por lo menos yo encuentro mucho el placer de dibujar en mi papel y en mi lienzo y eso independientemente de que se venda o no, me gusta, o sea, le da razón de existir, o sea, me provoca seguir viviendo, pues, cuando quiero seguir haciendo esas cosas, ¿me entiendes?
Ahí está, sí, ahí está.
Correcto, sí, correcto. Sí.
Bonito mensaje. Y si lo vendes mejor, ¿no? Bueno, muchísimo mejor.
Mucho mejor.
Muchísimo.
¿Escuchaste? Ya regresamos a Conectados.
Ustedes no paran de regañarme.
¡No paran de regañarme! Regresamos a Conectados. Bueno, ya en la última parte del programa, Roberto Whale y Gil Laya, mis invitados de esta noche. Gracias a los dos por venir. Hoy se ha producido un debate generacional insuperable en estos espacios de libre expresión. Mira, Roberto, ¿tienes tiempo que no vas a Venezuela?
Claro que sí. Sí, me fui en octubre del 2014, sí, prácticamente. Pero estuve en España un año y prácticamente en Miami desde que me mudé y pude mis papeles y todas las cosas. Llevo aquí 2 años y medio.
2 años y medio. Sí. ¿Y lo vives con nostalgia o ya aprendiste a vivir con eso?
Realmente lo que uno extraña es su casa, ¿no? Mi país realmente es la Trinidad, que es en Baruta, el volcán, que es la montaña donde yo iba por lo menos una vez a la semana a relajarme a mi manera. Y bueno, y mis amigos, mi par de amigos. Ajá. Pero aquí yo no me... O sea... Aquí me siento muy feliz porque tengo un buen parque donde caminar, trabajo tranquilo. O sea, yo no me quejo de esto, pero mira, me encantaría tener una montañita. Uh-huh. Y con el tiempo uno se va adaptando más a esto. Yo no quiero decir que no me hace falta Venezuela, pero lo que pasa es que la Venezuela que yo dejé no es la que tenemos ahorita. Y para allá es ir a una guerra, un secuestro, pues.
¿Tú revisas de vez en cuando, alguna vez del todo, tus trabajos de hace 5 años, por ejemplo?
Claro, pues los tengo todo archivado. Tengo
eso
todo
tiene archivado. Que ser, me imagino yo, estoy especulando, una forma de reencontrarte o recordar de qué estás hecho. ¿no? Ver tu trabajo de hace 10 años, 5 años, también te debe ubicar en el momento en que lo realizaste.
Claro. ¿No? Bueno, y lo que estamos hablando, pero todo este sistema nos ha hecho en el ámbito político, que es lo que prácticamente dibujado, cuando digo político, es nuestras vivencias en Venezuela, porque nuestra vivencia era lo político, el precio, por todos los problemas que hemos tenido como país, ¿no? Pero como tú hablábamos hace un tiempito, ha sido muy repetitivo. Lo difícil es cómo hacer algo nuevo de lo mismo, ¿no? Del mismo secuestro que cada vez se vuelve peor y peor y peor.
Sí.
Entonces a veces uno dice, no sé si me sienta tan orgulloso de todo lo que he dibujado, porque es casi todo igual, ¿no? Bueno, ¿qué te puedo decir?
Pero, oye, qué bueno que me recordaste esa parte de nuestra conversa fuera del aire, porque es muy interesante. Y nos referíamos a qué tanta influencia puede generar una caricatura con toda la intención que tú tengas de que despierte la atención en alguna forma que invite a la reflexión de alguna manera. ¿Sientes que es así? Sí,
claro. Bueno, claro, invita a la reflexión. Lo que pasa es que uno a veces ve, porque oye otras opiniones, como la profesora Thaís Peñalver en RCR, o sea, muchas personas que... Y tú dices, bueno, ¿será que yo lo que he estado haciendo está de acuerdo con lo que dice esta profesora, que a la cual yo estoy muy de acuerdo con ella? Ya me siento que yo estoy por otro lado. Empieza a dudar a veces muchas cosas de lo que has hecho, ¿no? Pero al final lo que sí uno tiene que estar claro es que tiene que hacer las cosas bien. Y eso ya es ese es como que la guía que te va a hacer no dudar, hacer las cosas bien y ser bueno, ser competitivo y hacer las cosas bien.
En tu caso, Gil, ¿cómo vives a Venezuela desde la distancia?
Bueno, tengo nada más 3 meses, pero oye, no, entra su camita, su perro, la familia, ¿no? De repente, nada, pero es que es la mejor decisión porque cuando algo está ya que no camina es como, pero entonces, cuando crezco, ¿sabes?
El momento en que subiste al avión, cuando te viniste para acá, ¿estabas consciente de que era un traslado por un tiempo importante?
Sí, yo
¿pusiste siempre eso a un lado para que no te pegara o cómo lo viviste?
No, yo siempre voy con mentalidad como de crecer, como que esto es lo mejor y vamos a sumar y sumar y sumar. Ajá. Y no tiene que ser Estados Unidos, puede ser después a España, vamos a ver, me doy un español. O sea, hay que probar, yo pienso que hay que saborear el planeta y ver qué se puede hacer, ¿no?
Discúlpame que te interrumpa, tranquilo. Carlos Fraga, lo siento, lo intenté, pero uno menos. Yo siempre voy llevándole clientes a Julio Bebione, a Carlos Fraga, ¿sabes? A Ismael Cala. Okay. Pero tú estás bien, mi pana.
Okay, sí, tranquilo, me parece bien. Que la manera en que él piensa es muy sana.
Es la correcta.
Muy sana.
Sin dejar al país atrás, pero trompando durísimo para adelante.
Sí, exactamente. Esa es la manera. Y sí. Siempre con mucho cariño. Y, ¿sabes? Como que pensando siempre en Venezuela, o sea, siempre el video va a ser, van a ver un venezolano ahí.
Claro. ¿Sabes? Claro, siempre un venezolano. Imagina tus historias en la pantalla grande.
Sí, yo en Caracas, es una pregunta muy fina, porque yo en Caracas yo quería hacer una película y ponerla en el cine, que no sé qué, y las entradas y la cola y el tráiler. Siempre quise hacer una película, pero una película era muy largo y yo solo y tal, y cómo hago, y estoy por eso con los corticos y bueno, no tuve que venir ya que...
Mira, me voy a volver a matar yo solo, Roberto. ¿Tuviste la película Heavy Metal?
No la vi.
Tú sí.
Pero no, qué pena, pero es un grupo de rock,
pero,
¿no?
Chico, ¿pero qué es eso, Roberto?
¿Cuál?
Heavy Metal.
No, pana, yo
tú
sé.
Sí. Heavy Metal es un estilo de rock, ¿no?
La película, Heavy Metal. Por favor, estoy hablando de ya, los años que 80. Eso, gracias.
No, pero si no, no estaba en esa onda.
O sea,
onda
esa. Heavy Metal es la primera película de animación absolutamente animada de rock heavy y tal, y que con una historia y una cosa mala, una alucinación insólita.
¿En qué año salió eso?
No sé. Pero hace mucho tiempo.
Bueno, el nombre es un clásico. Es un clásico sin duda.
Ok, te lo voy a traer para acá. ¿Viste La Sirenita?
Sí, claro que la vi. Cuando tenía 3 años, claro. Y la vi otra vez y otra vez.
Mira, pana, es que hoy día 1981, Heavy Metal. Viejo, tú tienes que ver. Aunque sea ver el trailer.
Yo nací en el 95. Ya la película la habían sacado al cine.
Mate tú.
No, pero lo bueno es que ahorita...
Este Centennial.
Pero ahorita tú puedes ver ir viajar en el pasado y ves todo lo que te dé la gana hacia el pasado. Así que...
En internet, claro.
Ahorita, imagínate tú. Yo me las paso viendo... Fíjate, hoy estaba viendo una entrevista de Burt Reynolds. Hoy.
Que, por cierto, murió hoy para ustedes es viernes, para nosotros es jueves. Sí. Murió hoy, para ustedes murió ayer.
Sí. Burt Reynolds. Estaba viendo una entrevista de él con Johnny Carson.
¿Casualmente?
Sí, estos días por la película Deliverance.
¡Wow!
Yo estaba viendo eso y me enteré hoy. Mira, fíjate qué casualidad.
Falleció.
Pero yo me paso viendo muchas cosas del pasado, que no sé si están saludables. Yo vivo en el pasado, cosa que eso no es saludable, pero vivo mucho en el pasado. Sí, no, bueno. El boxeo también, viendo mucho. Boxeo me las paso viendo.
Mira, Éxitos es un canal, porque me llamo una emisora del circuito de Unión Radio. Y Éxitos vive en el pasado.
Ah, bueno, entonces está bien. Éxito, soy hombre de éxito.
Totalmente. Un gran abrazo a todos mis amigos que trabajan en éxito, incluyendo a César Miguel Rondón. Este, noticiosamente está en el presente, pero toda la música es del pasado. Se acabó el tiempo, ya no podemos pelear con más gente. Este, gracias por venir,
Roberto. Salió bien.
Quedó muy bueno, quedó muy bueno. Uno de los mejores que he hecho esta semana.
Oye, ¿qué?
¿Sí? Qué bueno. Gil, un abrazo, compadre. Gracias. Muchas gracias por venir.
No, vale, gracias a ti por
haber fantástico tu trabajo.
Qué fino.
¿Cómo es la dirección en YouTube para que la gente vaya?
Gil Laya.
Ah, mira como tu nombre, casualidad.
Escribí Gilaya, sí. Gilaya. No sé, fue coincidencia.
Así lo encontré yo.
Gilaya, sí.
Gilaya. El mío, mi canal es Luis Chatén también.
¿Ah, sí?
Es la mejor forma, viejo. Lo que pasa es que tu apellido es más fácil de ubicar que el mío, porque el mío siempre lo escribe mal. Este, Roberto.
Sí, verdad.
Nos vemos. Encantado de que hayas venido.
Igualmente. Gracias por la invitación.
Gracias. Ustedes ya será. Bueno. Hasta el lunes. Hasta pronto.